Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los demócratas retoman el control de la Cámara de Representantes, mientras los republicanos retienen la mayoría en el Senado estadounidense. Tendremos un análisis de la contienda electoral que replantea el mapa político para el gobierno Trump. Se posterga la reunión de alto nivel del secretario de Estado Mike Pompeo con un funcionario de Corea del Norte. Y un fondo de inversión de Estados Unidos compra el equipo de fútbol francés Burdeos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 7 de noviembre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos es un Congreso dividido. Luis Alberto Facal con detalles.
Los demócratas retomaron la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de medio término el martes, mientras que los republicanos conservaron el control del Senado, creando un Congreso dividido que pondrá obstáculos a la agenda legislativa del presidente Donald Trump en los próximos 2 años. La líder demócrata Nancy Pelosi, de California, habló en un discurso de victoria en la sede del Partido Demócrata en Washington.
Tendremos la responsabilidad de encontrar nuestro terreno común donde podamos y de defender nuestro terreno donde no podamos. Pero hay que intentarlo. Un Congreso demócrata trabajará por soluciones que nos unan, porque todos hemos tenido suficiente división.
La Casa Blanca dijo el miércoles temprano que Trump llamó al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, para felicitarlo por los logros históricos del Senado. Trump también habló con el presidente saliente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quien se retira en enero, así como con Pelosi. Los republicanos expandieron su mayoría en el Senado al derrotar los candidatos demócratas en Dakota del Norte, Missouri e Indiana, donde Mike Brown emergió victorioso. Como conservadores liderados por el presidente Trump, tenemos que demostrar por qué nuestra forma de pensar que funciona en el estado de Indiana va a funcionar para el resto de Estados Unidos, y realmente creo que puedo influir en ese argumento. Las mujeres también jugaron un papel importante en la elección. Un récord de 237 mujeres se presentaron en contiendas en la Cámara de Representantes y 23 en contiendas para el Senado en todo el país. Una inmigrante ecuatoriana ganó la elección para el Congreso de Estados Unidos en representación del Distrito 26 de Florida. Se trata de la demócrata Debbie Mukherjee Powell, quien superó al republicano Carlos Curbelo en una de las elecciones al Congreso Federal más seguidas en todo el país. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y obviamente en este panorama uno de los momentos más cruciales fue definitivamente en el que se empezaron a conocer resultados en Texas para lograr un escaño en el Senado estadounidense. Y ayer precisamente nuestra colega Cristina Caicedo Smith estaba siguiendo muy de cerca esta contienda y hoy hablamos de resultados. ¿Cómo reaccionaron ante este resultado en el que Ted Cruz resultó ganando su propio escaño? Cristina, buen día.
Buen día, Yoconda. Bueno, estuvimos hacia las horas de la noche pendientes de las respectivas celebraciones de cada candidato, ¿no? Beto O'Rourke tenía un evento bastante grande en el estadio de béisbol de la ciudad de El Paso, que es su ciudad natal, y cuando se dieron los resultados sobre que Ted Cruz había ganado la reelección, definitivamente fue un ambiente en ese momento un poco de tristeza y de decepción, porque las personas estaban muy anticipadas y muy a la expectativa de que él iba a ganar ese puesto en el Senado. Para los republicanos también estuvimos en la oficina de los republicanos hacia las horas de la noche. Era un sentimiento completamente de alegría, de la necesidad, según el presidente del Partido Republicano, de que Ted Cruz mantuviera ese puesto, pero no estaban muy contentos por el margen de diferencia en el cual había ganado Ted Cruz. Tradicionalmente, lo que nos comentaban era que Ted Cruz ganaba muy rápido, o un republicano ganaba muy rápido el ¿no? El puesto en este estado de Texas.
Exacto.
Habla un poco de la influencia que han tenido este tipo de candidato como Beto O'Rourke, que ha logrado levantar un poco el voto hispano, el voto joven, el voto de las mujeres. Sin embargo, muy contentos por parte de los republicanos el hecho de que hayan mantenido su puesto en el Senado.
Claro, por supuesto que sí, pero aparentemente para Rourke esta es nada más que una plataforma, porque tiene intenciones muy serias para el 2020.
Bueno, lo han entrevistado varias veces en diferentes medios de comunicación y le han hecho esa pregunta, y los comentarios que hizo en su discurso, pues en el discurso que dio en el día de ayer, durante cuando estaba en este estadio de béisbol, era pongan los ojos en el medio oeste, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en los próximos dos años si esta figura, que ha sido muy importante para mover para tener un movimiento bastante grande de votos, se posesiona o considera la candidatura a la presidencia demócrata. Vamos a ver, desde el Partido Demócrata, vamos a ver.
¿Qué es lo que pasa? Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Ella siguió estas elecciones en El Paso, en el estado de Texas, allí de donde es originario el candidato que perdió este escaño en el Senado. Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo para ti.
Gracias.
Nos vamos al contacto con Celia Mendoza, nuestra otra colega de La Voz de América, que también se encuentra en esa misma zona, pero que está de alguna manera tomándole el pulso a uno de los temas más importantes y de más influencia para estas elecciones de medio término, que es el tema inmigratorio. Celia, hemos visto que varios de los candidatos que han logrado ingresar o ser reelectos a la Cámara de Representantes están en contra de las políticas inmigratorias del presidente Trump. Esto definitivamente parece ser una confirmación de lo que se venía diciendo en la etapa preelectoral.
Definitivamente, Yoconda, y lo vemos en esta nueva constitución del Congreso de los Estados Unidos, en especial en la Cámara de Representantes, donde todos los escaños estuvieron de nuevo en la elección. A diferencia del Senado, donde obviamente hay menos posiciones que se estaban jugando, 35 de las 100 que usualmente están allí, los votantes tenían temas particulares, y la retórica del presidente, específicamente el tema de la frontera, migración, la caravana, la movilización de militares hasta la frontera sur, que ya se ha venido realizando, llevó a que, por ejemplo, viéramos los resultados dentro de diferentes secciones de los Estados Unidos, como es Nevada, donde el republicano perdió su silla, y donde inclusive durante la elección se le pidió al presidente Donald Trump que no hiciera campaña allí, y lo hemos visto en otros lugares de los Estados Unidos. Se convirtió en un tema que para muchos republicanos hubiera sido mejor que no fuera parte del discurso, que se hubiera centrado en la economía, en los trabajos, y no generar esta controversia que sentimos el presidente hasta cierto punto hizo un cálculo. Para él es una victoria en el término de que se quedó con el Senado de los Estados Unidos y de hecho logró a recuperar algunas sillas en estados republicanos, pero en el término general de lo que podría significar a largo plazo, ya tenemos claro que para las elecciones generales existe esa movilización de muchos de los votantes. Estamos hablando de más de 100 millones de personas quienes votaron durante esta elección de medio término, así que vemos una participación amplia y que posiblemente se solidifique durante los próximos dos años para la elección general.
Bueno, el presidente ha reaccionado, ha llamado a McConnell, el líder del Senado, ha felicitado la gestión que ellos han hecho para lograr aumentar el número de senadores. Habló también con Paul Ryan, que es el presidente de la Cámara de Representantes y se va en enero, y también con Nancy Pelosi. Pelosi ha sido, sin duda alguna, una figura demócrata muy determinante, pero veremos cuánto avanza ahora si es que asume el liderazgo y se convierte en la nueva presidenta de la Cámara de Representantes, Celia.
Así es, y esto hay que recordarlo. Ella es una figura controversial, utilizada constantemente, no solo por el presidente, pero por los republicanos, como la ficha para comparar a los posibles candidatos. Pero lo que sí hemos visto es que se han escogido candidatos que son únicos, que son particulares, que representan sus distritos, y por eso también podríamos ver un cambio dentro del Partido Demócrata en términos de liderazgo. Obviamente no sabemos si esto puede o no suceder, pero sí nos está dando a entender que dentro del Partido Demócrata el mismo partido está pidiendo un cambio.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Celia. Continuaremos con ustedes porque la caravana está en marcha, así que tendremos mucha información que surja en esa zona donde ustedes están. Gracias, Celia.
Muchísimas gracias, Yoconda.
Nos vamos al análisis de las elecciones de medio término y tengo mucho gusto en dar la bienvenida al doctor Eduardo Gamarra. Él es politólogo, analista, docente de ciencias políticas en la Universidad Internacional de la Florida. Doctor, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Empecemos por preguntarle la percepción que le ha dejado estas elecciones.
Bueno, ha sido una noche larga, interesante, con algunos resultados.
Doctor Gamarra, ¿está con nosotros? Creo que hemos perdido la comunicación. Nuestra productora Elena Skotowska volverá a conseguirla. Mencionaba que el doctor Gamarra es politólogo y analista y obviamente ha seguido muy de cerca este desarrollo de las elecciones de medio término en Estados Unidos. El resultado es evidente, un Congreso muy dividido, profundamente dividido, y con un presidente que ya empezó a hacer algunas advertencias a través del Twitter. Una de las últimas dice que si los demócratas piensan que van a malgastar el dinero de los contribuyentes investigándonos en el nivel de la Cámara de Representantes, pues será posible que de la misma manera nos veamos forzados a considerar investigarlos por todos los la información clasificada que ha sido difundida y mucho más, dijo, en el nivel del Senado. Dos pueden jugar este juego, dice el presidente, que además anuncia que hoy a las 11:30 dará una conferencia de prensa en la Casa Blanca para analizar el resultado de las elecciones. Doctor Gamarra, estamos nuevamente conectados.
Bueno, me alegro. Te decía que me parece que anoche tuvimos resultados, algunos muy, muy esperados y predecibles y otros muy sorprendentes. Una gran participación, 113 millones de votantes, pero solo el 49% del electorado, ¿no? Que poniendo eso en contexto, si bien ha habido un récord de participación, a medio término seguimos teniendo menos del 50% de los votantes elegibles e inscritos que realmente van a las urnas, ¿no?
Exacto. Para muchos, el resultado que vimos ayer se parece mucho a lo que sucedió en algunos estados con las elecciones presidenciales 2016, la comparación de cifras era por demás evidente, doctor Gamarra. ¿Esto se podía anticipar?
Yo creo que sí, en gran medida, porque el país está extraordinariamente polarizado. Y lo que ha venido haciendo el presidente Trump y el Partido Republicano, que ahora es el partido del presidente Trump, es agudizando esa polarización, por lo que lo más notable es que ha logrado más bien solidificar esas bases en torno a posiciones extraordinariamente radicales. Cuando uno ve el mapa, sobre todo el mapa urbano-rural, y quizás el estado de la Florida es el que mejor ejemplifica esta situación, uno ve, pues obviamente, un país extraordinariamente polarizado, con esa marea roja rural que cree ciegamente en el presidente Trump y un país urbano que cada vez cree menos en el presidente Trump, ¿no? Y eso pues va a ser una situación interesante que vamos a tener que observar con mucho cuidado pues en los próximos dos años.
Desde luego, doctor Gamarra, uno de los elementos más interesantes en estas elecciones de medio término ha sido la afluencia de votantes, inédita para elecciones de medio término. Y esto obviamente es parte de todo este proceso en el que nos hemos visto envueltos con la polarización a la que usted hace referencia.
Sí, exacto. Y hay buenas noticias, ¿no? Y noticias muy interesantes. Por ejemplo, esta ha sido una elección básicamente dominada por mujeres nuevas que jamás habían que nunca habían sido candidatas. Tenemos un porcentaje muy interesante en la Cámara Baja ahora, pero también en el electorado, ¿no? La participación de jóvenes y de mujeres, yo creo que es lo más destacable. Y ahí, pues, es interesante porque la movilización a propósito es de ambos lados. Es decir, no es solo movilización demócrata, no es solo movilización de votantes, inclusive votantes independientes, pero también es una profunda y amplia movilización de la base republicana, sobre todo.
Doctor Gamarra, ¿qué posibilidades existen de que un juicio de responsabilidades que ha sido anunciado por muchos demócratas avance en la Cámara de Representantes y qué posibilidades tiene de salir del Congreso?
Bueno, yo creo que lo que podemos ver en términos generales, y creo que es la observación más importante, es que el país tiene y ha tenido siempre una capacidad importante de autocorrección. Estábamos encaminados hacia el dominio de un solo partido con un presidente popular, carismático, populista, y el sistema se ha pasado por esta autocorrección donde necesariamente, pues obviamente, lo más importante es que va a haber fiscalización del Poder Ejecutivo que no existió durante los últimos 2 años. Eso conlleva, sobre todo, algunas investigaciones que son obviamente muy preocupantes para la administración. Le ha dado quizás un espacio muy importante a la investigación dirigida por el fiscal especial Mueller. Y además pienso que van a haber cosas, por ejemplo, como solicitudes de que el presidente entregue sus impuestos, ¿no?
Exacto, sus declaraciones.
Sus declaraciones impositivas, uh-huh. Y cosas como esas. A la vez pienso que los demócratas van a tener que buscar algún tema, ¿no?, donde puedan tener algo de colaboración, porque el riesgo que corren los demócratas es aparecer simplemente como el partido obstruccionista, el partido que no permite la gobernabilidad en el país y que no permite que el presidente impulse ningún tipo de cambio en el país.
Exacto.
Y ahí los temas, pues me parece que el tema más lógico y más evidente es el tema de infraestructura, ¿no? Uh-huh. Y quizás, ¿no?, los demócratas pudiesen impulsar una reforma migratoria que sea aceptable al Senado, sobre todo, ¿no?
Claro.
Y que haya cierta colaboración en la reforma migratoria.
Doctor Eduardo Gamarra, muchísimas gracias por estas reflexiones y análisis en el día después de las elecciones de medio término. Siempre es un placer contar con usted en La Voz de América, doctor. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Gracias. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y vamos a otras noticias. Las sanciones de Estados Unidos a Irán salpican a 2 bancos relacionados con Venezuela. Adriana Núñez Rabascal en el informe.
Estados Unidos reimpuso sanciones a Irán, entre ellas al sector bancario. El tema tiene repercusiones en Venezuela porque 2 de esas entidades financieras están vinculadas con ese país. Se trata del Banco Internacional de Desarrollo y el Banco Binacional Irán-Venezuela. El diputado opositor Ángel Alvarado pidió una investigación de las relaciones de estos dos bancos con empresas venezolanas.
Aquí lo que seguramente estamos viendo es parte de todo ese entramado que el Estado venezolano pues vino construyendo con países como Irán, de contratos y relaciones poco transparentes, que evidentemente podrían estar relacionados no solo con temas de corrupción, sino con todo el programa nuclear que ha venido desarrollando Irán.
El economista Leonardo Buniac explicó que la medida no perjudica la reputación del sistema financiero venezolano, pero sí las operaciones de esos dos bancos.
Básicamente limitar la capacidad de financiamiento para que el programa nuclear de enriquecimiento de uranio con fines militares carezca de viabilidad.
Por su parte, el gobierno venezolano ha desestimado en repetidas oportunidades las sanciones de Estados Unidos, tal y como lo expresa el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello.
Vénganse con bloqueos, sanciones, mentiras, manipulaciones, seguiremos siendo chavistas hasta la médula.
A estas sanciones se suma el anuncio que el Departamento de Estado de Estados Unidos realizó la semana pasada, imponiendo prohibiciones a sus ciudadanos para operar en el sector aurífero de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y en México, los migrantes que pasan por ese territorio buscan una reunión con el presidente electo López Obrador. Sara Pablo informa.
Unos 4.500 migrantes centroamericanos pasaron su cuarta noche en un albergue montado en Ciudad Deportiva de la Magdalena Michuca, en la capital mexicana. Por la noche acordaron permanecer 48 horas más, en tanto una comitiva buscará reunirse con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el periodista hondureño Milton Benítez, quien apoya a la caravana, esperarán a que las autoridades precisen su estatus migratorio y cuáles serían las opciones de trabajo, además de que también les puedan indicar la ruta que podrían seguir en su camino hacia Estados Unidos. Dania explicó que busca una mejor oportunidad para sus hijos y si no puede llegar a Estados Unidos, pedirá asilo en México.
Pues yo no tuve madre, mi madre nos abandonó, pero una tía, ella se encargó de criarme y me apoyó en todo lo que pudo, me dio estudio, nos sacó adelante y yo espero darle algo mejor a mis hijos también.
¿Qué pasa si no traspasas a la frontera con Estados Unidos?
Buscaremos asilo aquí en México o donde Dios nos lleve.
¿No se puede vivir en
un... No se puede. No nos alcanza. El pago que nos da en una maquila no nos alcanza.
Autoridades de la Ciudad de México informaron que darán atención humanitaria a la caravana durante 15 días en un plan aprobado conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos local y con personal de Naciones Unidas. Se prevé que se establezca un centro de mando permanente. 70% de la caravana está integrada por hombres, 20% por mujeres y el resto son niños. En el albergue fueron instalados comedores comunitarios, duermen bajo 7 grandes carpas y se instalaron baños portátiles. Además, también fueron instalados consultorios de atención médica básica y se ofrecen cortes de cabello, asesoría legal y llamadas internacionales de 2 minutos para contactar a sus familiares. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días América. Les habla Luis Alberto Facal. En el fútbol internacional, un fondo de inversión de Estados Unidos completó la compra del Burdeos, 6 veces campeón de la Liga Francesa de Fútbol. La venta quedó concretada el martes tras varios meses de negociaciones entre el previo dueño, el canal de televisión M6, y General American Capital Partners. M6, que compró al Burdeos en 1999, informó que el valor de la operación alcanzó los 100 millones de euros. Burdeos marcha 1.º en la actual temporada de la Liga Francesa. En el básquetbol de la NBA, CJ McCollum anotó 40 puntos y los Trail Blazers de Portland doblegaron el martes 118-103 a los Bucks de Milwaukee, quienes sufrieron apenas su segunda derrota en 10 partidos de esta temporada. Pasando al béisbol de Grandes Ligas, CC Sabathia se quedará con los Yankees de Nueva York para una 1.ª temporada luego de acordar un contrato por 1 año y $8 millones, según una persona familiarizada con las negociaciones citadas por la agencia AP. La persona habló el martes a condición de anonimato porque el acuerdo está sujeto a la aprobación de exámenes médicos. El contrato no incluye bonificación alguna por el desempeño del lanzador. Y el tenista español Rafael Nadal dijo el martes que la operación de tobillo a la que fue sometido se dio sin complicaciones y destacó que ya está en su casa recuperándose. El español había anunciado que iba a someterse a una intervención quirúrgica para que se le retirara un cuerpo libre de la articulación del tobillo derecho. «Hola a todos, gracias por los mensajes que he recibido ayer y hoy. La operación del tobillo fue bien», dijo Nadal en su cuenta de Twitter. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Están en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hey, what's up? I'm Idris Elba. Pretty action.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor británico Idris Elba fue nombrado el hombre más sexy del mundo por la revista People, una de las estrellas más conocidas de Gran Bretaña. Elba ganó un Globo de Oro por su papel principal en la serie de detectives de la BBC Luther, interpretó a un dios nórdico en Thor y apareció en la serie de televisión estadounidense The Wire. Otros actores y cantantes que han recibido el título de los editores de la revista en los últimos años incluyen a Blake Shelton, Chris Hemsworth, Adam Levine y George Clooney. Sus fanáticos han estado haciendo campaña para que Elba, hijo de inmigrantes africanos en Gran Bretaña, se convierta en el agente secreto James Bond en la lucrativa franquicia después de la próxima película Bond que se estrenará en 2020. La edición de People con Idris Elba en la portada sale a la venta el viernes.
Take him on a little journey.
Esta semana se estrena en Estados Unidos la película The Girl in the Spider's Web, en la que Franz Balder, despedido de la Agencia de Seguridad Nacional, recluta a Lisbeth Salander para robar Firewall, un programa de computadora con acceso a códigos de armas nucleares en todo el mundo.
Why did you help everyone?
La descarga pronto atrae la atención de un agente de la NSA que rastrea la actividad hasta Estocolmo. Otros problemas surgen cuando matones rusos roban la computadora portátil de Lisbeth y secuestran a un genio matemático que puede hacer que Firewall funcione. Dirigida por Fede Álvarez y Claire Foy en el papel principal. Quedan apenas 7 semanas para la Navidad. El espectáculo Mannheim Steamroller Christmas de Chip Davis, ganador del premio Grammy, una tradición navideña favorita durante más de 30 años, estará presentándose cerca de esta capital el 2 de diciembre.
Mannheim Steamroller Christmas by Chip Davis.
La invitación dice: sienta la magia mientras el espíritu de la temporada navideña cobra vida con deslumbrantes efectos multimedia el domingo 2 de diciembre.
Extravaganza. Mannheim Steamroller Christmas by Chip Davis.
El Strathmore está ubicado en Bethesda, Maryland, en las afueras de Washington. Chip Davis es muy amigo de esta casa y nos ha visitado varias veces aquí en La Voz de América. Es todo por el momento. Desde Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días, América, otra noticia. El Departamento Estadounidense de Estado confirmó la postergación sin fecha del encuentro que el secretario Mike Pompeo tenía previsto con un alto funcionario de Corea del Norte en Nueva York el jueves. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, anunció en Washington que el encuentro entre Pompeo y el responsable de la inteligencia norcoreana, Kim Jong-chol, tendrá lugar ahora en una fecha posterior. No se señalaron las causas de la postergación y tampoco se mencionó una probable fecha para la reunión. Y Rusia dijo hoy que no veía ninguna perspectiva de mejora en las relaciones entre su país y Estados Unidos después de las elecciones de medio término. Podemos decir con gran confianza que, por supuesto, no se ve en el horizonte brillantes perspectivas para normalizar las relaciones ruso-estadounidenses, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Elena Skotowska estuvo en la producción, Justin Tweets en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Que tengan un excelente día.